La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Hoy traemos un programa que viene a alivianar quizás la situación en la que estamos viviendo todos. Para quienes quizás no lo sepan, en Bolivia en este momento estamos viviendo una crisis económica importante. Seguramente en muchas partes del mundo hay una cuestión ahí mundial de por medio, pero particularmente a nosotros nos está tocando una situación difícil a nivel económico, con una inflación que empieza a elevarse cada vez más,
con un dólar paralelo.
Hay un dólar paralelo y una escasez de dólares, no hay dólares, y entonces eso también impide un montón de cosas en cuanto a importación, por ejemplo. Se hace difícil el ingreso de productos, hay cosas que ya no hay.
Cosas que valen tres veces más o cuatro veces más.
El tema propiamente de los dólares hace de que Bolivia no pueda adquirir la cantidad de combustible necesario para abastecer a la población en general y a las industrias, lo cual hace que pare también pues la maquinaria productiva del país, puede verse afectada, y el ciudadano de a pie está haciendo colas de 5, 6, 7 o más horas para conseguir un tanque de gasolina.
Y por si fuera poco, ayer empezaron a haber bloqueos en diferentes lugares del país, con lo cual
una crisis política también,
con lo cual no parece tener el mejor de los escenarios, no parece ser tan alentador el escenario, lo cual nos lleva a hablar sobre esto en el sentido de que de qué forma esto impacta nuestra salud mental. Sin ir muy lejos, seguramente cualquier junte familiar, cualquier encuentro con amigos, cualquier reunión social o acontecimiento, la conversación con mucha seguridad va a pasar por acá. Es muy difícil que uno se encuentre con alguien que no esté hablando de esto en este momento. Hasta en las sesiones de terapia hay unos minutitos para hablar de esta situación, que seguramente te ha venido pasando
a
vos, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, es un tema que nos atañe a todos, que nos impacta a todos, y hay que entender cómo nos afecta, cómo nos impacta, cuáles son nuestras reacciones y qué podemos hacer con ello para que pues nuestra salud mental vaya en auxilio nuestro en lugar de en detrimento de nuestro propio bienestar.
Entonces, cuando la crisis económica llega a nuestra casa, a nuestro país en este caso, y de alguna manera nos afectamos todos, hay quien se afecta mucho más y quien no se afecta demasiado, pero sí, todos tenemos un nivel, digamos, de perjuicio, sí, ¿no? Estamos perjudicados en mayor o en menor medida. Y entonces aparece una cosa natural que es la incertidumbre, la seguridad que me da los ahorros en el banco, la seguridad que me da X cantidad de bienes que ahora valen menos o que ese dinero que tenía ya no compra la misma cantidad de cosas que compraba, empieza a generarse una incertidumbre y empieza a castigar distintos aspectos de la vida. La primera pregunta es, ¿en qué está afectándote más la cuestión económica? Y vamos a dar algunas opciones. Digamos la primera y la que
la más global.
La que más genera dificultades está relacionada con la amenaza de la calidad de vida. No solo del estilo de vida, que después lo vamos a ver a nivel de gustos y qué sé yo, pero la calidad de vida. Por ejemplo, el tipo de trabajo que tengo, o el tipo de trabajo que ya dejé de tener porque ya no contratan, y estoy otro tipo de trabajo. Por ejemplo, me tuve que cambiar, tuve que cerrar el negocio que no daba y tuve que dedicarme a otra cosa que de repente no me gusta tanto porque hay una cuestión. Entonces, tenemos el tipo de trabajo. El colegio de los chicos, estaban en este colegio privado que costaba X cantidad y ahora no alcanza, y bueno, vamos a tener que llevarlo a este otro colegio. Entonces, teníamos el tema propio de la productividad, de la educación, las salud como tal, pagamos este seguro de salud, no nos está alcanzando para esto, tenemos que irnos al seguro que nos da el trabajo, por ejemplo. Entonces, la calidad de vida, la vivienda, gente que vende sus casas y tiene que irse mucho más lejos a vivir de lo que vivía, comprándose algo de repente más pequeño, y se despoja del lugar donde siempre vivió, o a nivel de alquileres, yo alquilaba acá, no me da para alquilar acá, me voy a alquilar en otro lugar. Entonces, la calidad de vida puede verse amenazada y es un factor que normalmente va a venir a afectar, ¿no?
Y otro aspecto de la calidad de vida es que hay mucha gente que al buscar nuevos ingresos o ingresos pues alternativos ante la crisis, expone su cuerpo a niveles de tal que tienen tres trabajos, dos trabajos, ¿no? Claro. O un trabajo paralelo al que yo realizo. Quizás no lo realizo al mismo tiempo, pero lo realizo de noche. ¿Cuánta gente, varones sobre todo, dicen yo trabajo en una empresa de tal hora a tal hora y de ahí de esta hora a esta hora yo hago Uber, ¿no?
Claro.
Es decir, o trabajo como estas aplicaciones de taxis. Entonces, la calidad de vida está relacionado con la forma en cómo yo estaba acostumbrado a tener las cosas que tenía o la seguridad que tenía. Y eso, por supuesto, impacta nuestra salud mental toda vez que denota cierta frustración, ¿no? Porque la vida que yo tenía antes ahora no la tengo y lejos de avanzar parezco retrocediendo, y aparece en nuestra mente una serie de escenarios alternativos ante la crisis, ¿no? Como la idea de irse del país, que lo hemos conversado en su momento, esas ganas de salir de acá o ese rechazo contundente y rotundo hacia la realidad y a todo lo que significa Bolivia. En este caso estamos hablando mucho de Bolivia. Entonces es como que esa repulsión, esa aversión, ese rechazo, y cada vez que pasa algo a nivel político, que alguien se manda diciendo no sé qué cosa, empieza a generar en nosotros una respuesta de indignación y va generando, por supuesto, dificultades en el plano de la salud mental. Siguiendo con la línea de que estás diciendo,
¿en qué me afecta? La calidad de vida es la primer punto donde yo creo que entra casi todo ahí, sí, porque lo podríamos ver todo desde el punto de vista de la calidad de la vida.
Sí, claro.
Pero podríamos destacar, por ejemplo, los proyectos,
sí,
los sueños que teníamos, ¿no? Cosas que queríamos emprender, lugares que queríamos visitar.
Es decir, fíjate, si podemos hacerlo en paralelo, la calidad de vida es lo que yo tenía versus lo que yo tengo, y el proyecto es lo que yo
tengo
quería,
con lo que quería
lo
tener.
Que tengo con lo que quería tener, ¿no? O lo que quería tener ya no sé si va a ser posible ante,
claro,
esta realidad.
Claro.
Y eso genera una respuesta de bajón anímico, ¿no?
O sea, a ver,
desaliento.
Cuando yo pierdo lo que tenía, evidentemente tengo una dificultad de adaptación,
sí,
importante.
Sí.
Cuando yo pierdo la posibilidad de tener lo que pensaba...
Que la respuesta, ¿no?, es rabia, mal humor, irritabilidad. O sea,
sí.
La gente está como más malhumorada.
Sí, déjame terminar. Entonces, mirando hacia atrás, lo que yo pierdo es la sensación de... De que tengo que adaptarme. Esta es la nueva realidad y me tengo que adaptar. Y ahí hay el pesar, la molestia, ¿no? Cuando yo dejo de creer que lo que esperaba voy a obtener lo fruto de esta crisis, se acaba la esperanza.
Sí, claro.
¿No? Yo empiezo a vivir sabiendo de que el sentido es de lo que hago es muy efímero, es muy presente. ¿Viste que hay gente que dice aproveche su presente, vive en el... Solo existe el presente, y es verdad,
sí,
solo existe el presente. Es un dato importante. Jesús le decía a sus discípulos, cada día tiene su afán,
afán, sí,
¿no? Mantengámonos enfocados en lo que nos toca hoy. Pero obviamente, la expectativa del futuro... Cómo yo miro el porvenir, la sensación de que vendrán días mejores, la esperanza en lo que yo pueda lograr y alcanzar, si eso se ve afectado, bueno, ahí es donde probablemente va a venirse abajo una base importante de la salud mental como tal, o del ánimo, que es esta sensación de que la vida es buena.
Y hay otras áreas en donde esto impacta menos, o que por así decirlo, le impacta a una proporción menor de la población, que es tener que adaptarse a otro estilo de vida.
Sí.
Es decir, mis necesidades básicas están cubiertas, tengo todo lo que necesito para sobrevivir, sin embargo, me frustra, por ejemplo, no poder hacer los viajes que antes sí podía hacer. o me frustra no poder pagar los productos por internet que antes podía pagar, o traerme cosas que yo antes me podía traer, ¿verdad? Entonces, el cambiar un poco ese estilo de vida o el no poder comprarme con la misma frecuencia la ropa que yo me solía comprar, suena feo decirlo porque hay gente que está pasando situaciones realmente mucho peores, pero no deja de ser importante porque hay gente que le está afectando eso, aunque para muchos dirían no debería afectarle, lo cierto es que sí afecta, ¿no? Ver que una amiga viajó y yo estoy con la dificultad que no podría hacerlo. Incluso hay gente que por querer sostener y seguir sosteniendo su estilo de vida, toma malas decisiones económicas en momentos de crisis. Se gastan sus ahorros, se gasta sus dólares de emergencia o su fondo de emergencia, se gasta lo que ha podido acumular y ahorrar en esta primera parte de la crisis y quiere despilfarrarlo solamente porque ve que hay otros que lo están haciendo. Y eso es lamentable.
Sí, la comparación también es un tema importante. Ahí lo hablábamos un poco la anterior vez, porque además decíamos, este tema del estilo de vida va a afectar más a los más jóvenes.
Y vos sabés que uno habla de la crisis del 85, uno habla de estas cosas, ¿no? Pero en esa época no sabías de la vida de otros más de los que estaban cerquita tuyo. Y los que estaban cerquita tuyo era más o menos la misma realidad, más o menos la misma realidad. Ahora, en un tiempo donde la crisis te agarra, un momento tan globalizado donde podés ver quién hace qué cosa, los mismos chicos dicen, cuando hablamos, por ejemplo, de Instagram, les preguntamos a los adolescentes qué es lo más interesante, qué es lo que atrae a los adolescentes de Instagram. La mayor parte de ellos nos dicen porque podés saber de la vida de otros. Entonces, qué difícil es atravesar un momento de crisis con tanto conocimiento de lo que va pasando en la vida de los otros. La facilidad que tenemos los seres humanos de compararnos, de amargarnos la vida producto de esa comparación y atentar contra nuestra salud mental, incluso haciéndonos tomar decisiones tan irracionales como gastar lo que podría ayudarnos a estar mejor o a tener una mejor calidad de vida solamente por querer sostener un estilo de vida que no queremos bajar.
Claro, y decía que esto afecta a los más jóvenes, ¿no? Los adolescentes, los universitarios, que de pronto han vivido una época de bonanza aquí en nuestro país también, entre comillas, pero la verdad que sí, en comparación con lo que tenemos era bonanza, de muchos años donde por ahí no habían tantas privaciones de no podemos, no se va a poder, no es el momento. Y claro, ¿no? ¿Cómo vivir? Y sabes que ahí me pongo a pensar lo siguiente. Me pongo a pensar, hay una realidad muy triste, creo que es una cosa mundial, pero en esta parte del mundo creo que también se ve muchísimo, que es jóvenes que no pueden lidiar con eso. Y entonces se meten a negocios ilícitos.
Sí, claro.
Como el tema del contrabando, como el tema propio del narcotráfico, ¿no? En los cuales arriesgan sus propias vidas. Y en realidad, pues sí, ¿no? Yo que vengo de una ciudad más al norte y más pobre, vivo acá hace 20 años, pero yo nací allá en el Beni, en Trinidad. Y pues claro, ya como es un lugar pequeño, la gente se conoce entre todos, ya sabemos de un montón, no hablo de 3 o 4, un montón de jóvenes que ya están muertos, sí. ¿No? Que cayeron en avionetas, que de pronto aparecieron muertos. ¿Por qué? Precisamente porque el afán de no puedo yo disminuir, yo quiero más. Yo necesito más bien de aquí para arriba. No puedo yo decir, no puedo yo comprarme lo que me compraba antes. No. A ver, yo no digo que ese sea el único motivo, ¿ya? La desesperación puede hacer meterte también en ese tipo de cosas, ¿no? El no poder ver a tus hijos pasar necesidad. Ok, ¿no? La prostitución es una cosa que aparece muchas veces, una lacra que aparece en la mente de las mujeres, sobre todo, ¿no? Justamente cuando hay este tipo de tragedias, ¿no?
Vos sabés que yo recién conocí a una señora guatemalteca que llega a Estados Unidos en condición de migrante, no sabiendo ni inglés ni español. Le mando un saludo a la señora Eulalia. Es muy, muy, muy cariñosa. La señora me recibió en su casa, muy linda. Y me cuenta su historia y me conmovió tanto. Vos sabés que me dijo que en Guatemala vivían situaciones de pobreza extrema, donde si comían una comida al día era mucho, y ella veía a su mamá sufrir de hambre. ¿no? Y cuando ella, llegado a cierta edad, 18 años, un momento crítico en Guatemala, decide querer irse, hace como este ademán de querer irse, en este caso a México, la mamá le dijo algo que a mí se me estremeció todo el cuerpo cuando lo escuché. Ella me dijo, mi mamá me dijo, hija, allá vas a ir y te van a maltratar. Vas a encontrar un varón que te va a ofrecer cosas, porque vos sos muy bonita, va a pasar esto otro. Sos muy chica, estás muy vulnerable, no has aprendido todavía a defenderte sola. Y le dijo una frase que a mí me marcó mucho, le dijo, aguanta tu pobreza, aguantala un poco más tu pobreza. O sea, fue tremendo, ¿no? Es como decir, es terrible esa frase y profundamente, porque ella estaba buscando el bienestar de su hija y era consciente de la crisis económica, la dificultad, las ganas que ella quería salir adelante como todo joven tiene, pero no desesperadamente. No a costa de cualquier cosa, no a cualquier precio, no renunciando a tus valores, no renunciando a lo que sos, no metiéndote en cualquier lado. Y eso es un aprendizaje tremendo. Ella me dice, al día de hoy, guía mi vida. Señora tiene una casa en Estados Unidos, con una familia hermosa, un esposo trabajador. Impresionante lo que esta señora cuenta, digamos, ¿no?
Claro, ¿no? Y es que, ¿a quién le cuesta, Roque? Al que mira y se compara. Y como decís vos, hoy tenemos la posibilidad de compararnos con el mundo, ¿no? Al que se compara con aquel compañerito que fue mi compañero, pero sus padres se fueron a Estados Unidos y hoy me comparo, ¿no? La comparación es un tema. El otro punto es lo que yo podría tener, la ambición es una cosa buena en cierta medida. Cuando es sin límites, te lleva por caminos que te van a destruir, ¿no? La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Entonces, pues bueno, la ambición es un tema. Y también este otro, que es pensar que mi felicidad, mi estabilidad, mi alegría está en función de cuánto dinero tengo en el bolsillo.
Sí, claro, el valor, lo identitario que es el dinero en mi vida. Yo alguna vez, y lo he contado alguna vez, una persona me ha dicho, Roque, si yo no tengo esta cantidad de dinero en efectivo en mi billetera, yo me siento mal. Yo necesito ir al cajero, sacar dinero, aunque no tenga nada que comprar, necesito tener esos 1,000 bolivianos en mi billetera para sentirme bien, para sentir que cualquier cosa que pase puedo pagar. Y en esa época ya existían los QR, ya había tarjeta y todo lo demás. No era de vital importancia tener dinero en efectivo. Pero es como... impacta tanto nuestra vida esto que sentimos que nos da seguridad, nos da certeza, nos da la capacidad de saber que vamos a estar bien. ¿Y cuántos ejemplos tenemos, Ricky, que a la hora de la verdad, en una situación de enfermedad, incluso hasta no importando cuánto dinero tenés, si estás en esa situación, no te salva?
A ver, el dinero no es malo en sí mismo, es una cosa que todos necesitamos, está en todas partes. Es algo, pues bueno, ¿no? Hablando de la Biblia y de Jesús, Jesús contó la historia de los talentos y le dijo al flojo, le dijo, pudiste meterlo en el banco, por lo menos los intereses hubiera ganado. O sea, sí, que el dinero es una cosa que está ahí, que está presente. Pero vos sabés que cuando el dinero es mucho o es muy poco, ambos extremos salen a relucir en realidad cuán importante es para mí, cuán vital, cuánto es de que yo tengo dinero o el dinero me tiene a mí, ¿no? Cuando yo, viste que la gente dice el dinero cambia a las personas, porque empezaron a tener mucho dinero y cambiaron en muchos sentidos. Y en realidad... no es que cambia a las personas, sino que finalmente muestra lo que la persona era. Solo le faltaba dinero. Pero siempre había ese ego ahí, siempre había las ganas de querer sobrar a los demás, o aplastar, etc. O sea, no es que el dinero lo cambió, es que salió lo que llevaba por dentro, el dinero simplemente lo hizo relucir. Al revés, cuando perdió muchísimo dinero y quedó en la pobreza, digamos, lo mismo. No quiere vivir, le da vergüenza su vida, siente que no vale nada. ¿Qué? ¿Qué tan relevante, imprescindible e importante era el dinero? A ver, nos va a afectar a todos. Si el día de mañana yo entro en bancarrota con 4 hijos, voy a estar seguramente muy preocupado, angustiado, sobre todo si hay gente que depende de mí. ¿Voy a querer morirme? Yo espero en el Señor. No voy a querer morirme. No voy a querer dejar todo. Espero de verdad. No lo sé, pero espero. Y bueno, yo creo que es ahí cuando uno necesita profundizar en dónde es que me está afectando esta crisis económica y qué lugar le voy a dar a lo económico. Porque te cuento, Roque, que vos y yo, que hemos atendido, conocido, servido a gente de toda clase social, ¿no?, conocemos las desgracias de los ricos y la alegría de los pobres, ¿no? Al revés también, podemos conocer la alegría de los ricos y la desgracia de los pobres. O sea, hablando de los vínculos, hablando de la violencia, hablando de los celos, hablando de personalidades psicopáticas, hablando, pueden estar en todos los estratos sociales, pero no depende del dinero.
En conclusión, todos sufrimos. Ajá. Con o sin dinero todos sufrimos, ¿no? El sufrimiento es algo inherente al ser humano. Pasarla mal, frustrarse, sentirse impotente, sentirse insuficiente, no obedece necesariamente o no es proporcional a la cantidad de dinero que uno tiene en la cuenta o en la billetera. ¿Con esto qué queremos decir? Ya llegando un poco a la parte más conclusiva de la conversación. Los valores son importantes. Sí. Este es un momento para arraigarnos en lo que somos, en lo que creemos, en lo que desde donde vivimos.
¿Qué no me va a quitar la crisis? Es una pregunta importante.
La crisis, hay cosas que no me va a quitar. No me va a quitar mi visión de vida, mis valores, mis principios, la filosofía de vida con la que yo suelo vivir la vida, mi paz, las cosas pequeñas, lo intangible, lo invisible, que el principito dice que es lo esencial que es invisible a los ojos. Entonces, esto es algo que la crisis no se va a llevar, ¿no? El amor por tus hijos, muchas veces uno dice, ay, mis hijos se van a decepcionar de mí, si yo no tengo dinero, se van a enojar conmigo, me van a rechazar, no van a querer. Tranquilo, tranquila. A la larga, es admirable el papá que no renunció a sus principios, a pesar de que pudo haberse metido en cosas que pudieron haber puesto en riesgo, no lo hizo por principios. Porque se valió por sí mismo, porque fue coherente con sus valores y porque fue adelante con hidalguía, enfrentando esta realidad con lo que es, con lo que está hecho, con cómo lo educaron, con cómo se forjó como persona. Este es un buen momento para sacar a reducir todo eso en nuestra vida, las enseñanzas, los procesos, la forma de cómo hacer las cosas, es parte de los recursos que vamos a tener para atravesar esta circunstancia.
Sí, la verdad es que necesitamos aferrarnos a aquello esencial en la vida, ¿no? Yo he tenido, pero es que no es un tema solo mío, tanta gente ha tenido la experiencia de acercarse al necesitado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta semana pasada estuve compartiendo con las personas privadas de libertad, por ejemplo, ¿no? Curiosamente, una persona me decía, ¿sabe qué? Creo que aquí adentro ahorita estamos mejor que afuera, me decía. Porque por lo menos sabemos que a cierta hora nos van a dar algo de comer, me decía, ¿no?, esta persona. Y yo me quedé admirado, y en realidad creo que cuando me tocó compartir un poco un mensaje de esperanza y de fe, yo hablé de eso, hablé de que las circunstancias no pueden determinar mi estado de ánimo, no pueden determinar mi esperanza, no pueden determinar mi fe, no pueden determinar mi ánimo en la vida. Y esta persona, un hombre sencillo, me lo corrobora, porque era una persona que vos estabas con él y él estaba convencido de que estar ahí le estaba ayudando, de que probablemente él no iba a cambiar cosas que estaba cambiando por estar en esa situación, que le daba gracias a Dios por estar ahí, porque va a significar un nuevo comienzo cuando salga. Siempre había esa esperanza, ¿no? La esperanza, yo en cierto tiempo voy a salir y yo estoy aprovechando desde ahora hasta que ese tiempo acabe para mejorar, ¿no? Para dejar el vicio que yo tenía, para repensar un montón de errores que cometí. Entonces, las circunstancias, por más amargas, difíciles, las crisis que nos puedan llegar, no pueden determinar nuestra vida al punto de que dependemos de ellas. A todos nos cuesta y el sufrimiento va a estar, pero nosotros tenemos que ver bien de quién dependemos, qué es lo esencial, qué es lo que no va a cambiar, qué cosas van a seguir siendo igual mañana, cuando, no sé, me despidieron del trabajo hoy, pero mañana, ¿qué cosa sigue siendo igual? La sonrisa de mis hijos, lo alegre que es mi hija cuando yo me siento con ella a jugar, ¿no? Cuando puedo estar un ratito, charlar con mi esposa, mirar una película, salir a dar una vuelta al parque, compartir, visitar la casa de mamá, saludar a un amigo, ir a la iglesia, arrodillarme. Hay cosas que no van a cambiar y que siguen siendo una fuente de paz, de alegría, de fortaleza que yo necesito, sobre todo en momentos de dificultad, aferrarme, afianzar. Porque, por ejemplo, de las cosas que no solo la crisis económica, nadie nos puede quitar en la vida, es la fe que profesamos.
Una persona, y con esto cierro, ayer me preguntó, Roque, ¿cómo sé si yo estoy superando esto o me estoy disociando solamente? No queremos decir que usted se disocie. Es decir, que usted se abstraiga de la realidad, que vaya usted negando la realidad que está ocurriendo, decir, nada, vas a ver que en agosto ya esto se resuelve, este gobierno cuando salga va a pasar esto. No, está pasando cosas, no van a ser tan fáciles de resolver, el impacto es tremendo, pero hay que ser conscientes de eso. Irresponsables con ello, no significa que tengo que estar alegre siempre y en todo momento. A veces puedo tornar un poco preocupado y no pasa nada. Puedo decir, sí, estoy un poco preocupado, uh-huh. Estaba pensando en algunas cosas, lo puedo hablar, no, claro. Lo voy a tener que condensar y tragarme y todo lo demás. Cuide los espacios donde usted conversa sobre esto. Cuide mucho toda la vorágine de indignación de redes sociales, todo el contexto de indignación que hay en todos los juntes sociales y acontecimientos donde está. Cuide bien sus conversaciones. Claro, no puede nútrase, ser todo el tiempo. Nútrase de lindas conversaciones, nútrase de conversaciones esperanzadoras, nútrase de conversaciones profundas, nútrase de conversaciones coherentes con los valores que usted tiene. Porque esas conversaciones le van a impactar a usted de una forma positiva para enfrentar de esta manera. Y si usted está entre sus amigos y no quiere dejar de estarlo, dígale, oye, ¿y si les parece que ya bajémosle a esto?
Eso, ¿con quién empiezo a asociarme un poquito más? ¿Con quién empiezo a rodearme un poquito más? No digo quitar gente, pero promover más.
Sí, promover otra cosa, otro hilo. Oigan, ¿saben qué? Echémosle gana, a vos te va a ir bien, yo te voy a ir diciendo que puede irte mejor, te va a ir bien, vas a hacer esto, vas a hacer esto otro. Cambiar la calidad de nuestras conversaciones, el color de nuestras conversaciones va a ir ayudando a que lo que se transmita no sea solamente indignación, desesperanza, caos, sino que también se empiece a compartir esperanza, fe, contundencia, afrontamiento, y creo que eso va a ayudar muchísimo a gozar de una mayor salud mental a cada persona que así lo quiera.
Gracias una vez más, que Dios los bendiga. Chao.
Chao, amigos.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.